1480 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A nuestros oyentes en Cuba, les recordamos que este domingo atrasaremos nuestros relojes a las 2 de la madrugada, bajo el horario estándar del este de los Estados Unidos. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Muy buenas noches y bienvenido a Voces que Inspiran, programa que le trae en vivo y en directo los protagonistas de la noticia, las personas que inspiran la lucha por la democracia tanto en Cuba como en todo nuestro continente. Les habla Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América, y tenemos en ingeniería de audio a Miguel Vázquez y en producción Magdalivia Hidalgo. Esta noche contamos también con la presencia de uno de los grandes de la televisión cubana en el exilio. Miguel Cosillo es el actual jefe de operaciones de América TV y además ha fungido como periodista para los periódicos de esta gran nación en múltiples ocasiones, siendo contribuidor directamente a los equipos noticiosos de esta Radio Martí y en una de las personas que ha sido de los principales productores de programas icónicos como A Mano Limpia con Oscar Asa, A Fondo con CEFSEC, director de noticias tanto en Mega como en América TV, y como les dije, un ícono del mundo periodístico de Miami, se nos une esta noche y estamos vestidos de lujo esta noche con este invitado.
Buenas noches a todos nuestros radioescuchas en la isla, en la patria querida, y Marcel, es un honor para mí, no es de lujo, el lujo me viene a mí por compartir estos micrófonos contigo, y saludos también a nuestra querida productora Magdalena Hidalgo.
Se le conoce también por su modestia. Hoy tenemos, como siempre, un segmento dedicado a la biografía de nuestro invitado, pero las noticias se nos vienen encima por la cantidad de noticias que se han acumulado en los últimos días y las cuales queremos compartir nuestros comentarios con ustedes, nuestros análisis aquí en familia. Miguel, ¿cuántas cosas han sucedido? Tenemos la votación en las Naciones Unidas, la visita de John Bolton, la reunión del esclavo Díaz-Canel, son tantas. ¿Por dónde empezamos? Bueno, ¿cuál tú crees que es la más significativa?
Yo creo que la más significativa para quienes vivimos aquí en el exilio, como también para nuestros compatriotas en Cuba, sin duda, es la visita del consejero de Seguridad Nacional, el embajador John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de la administración del presidente Donald Trump, aquí a Miami. Es, yo creo que la más significativa, no solo por el significado que trae su visita, sino yo creo que por las repercusiones que va a tener, te diría muy pronto y a lo largo del 2019. Así que, si tú lo prefieres así, podemos empezar por ahí.
Bueno, definitivamente, hablando de simbolismos, el hecho que una noticia como esta no se haga en la Casa Blanca por asesores de Seguridad Nacional desde su oficina, sino que se tomen el trabajo de desplazar a todo ese equipo hasta Miami, demuestra mucho, y es una cuestión bastante simbólica, venir aquí a la capital del exilio y luego escoger el edificio más icónico del exilio cubano, la Torre de la Libertad, el edificio que más lágrimas ha visto en esta ciudad, donde pasaron tantos inmigrantes cubanos, personas como Ileana Roslettinen, Gloria Estefan y tantos otros. Y escoger eso, yo creo que ya de por sí.
Tomás Regalado, el director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba.
El propio Tomás Regalado. Entonces, creo que el solamente de escoger el lugar donde se da la noticia, ya de por sí establece que esta administración, a diferencia de la previa administración, toma su política de Cuba muy de la mano con el exilio cubano y con mucha solidaridad con el exilio cubano. Incluso, específicamente, el embajador Bolton hizo referencia al dolor de muchas de las personas que estaban acompañándolo ese día, que habían sufrido cárcel, que habían sufrido prisión en manos de la dictadura. Así que el primer mensaje que vi es solidaridad total con el exilio cubano. No sé cómo lo ves.
Sin duda, ese primer mensaje que hay, incluso él en español dijo libertad, libertad, libertad. Sí. Me parece que honor a quien honor merece.
La otra parte simbólica, que no es simbólica, es un cambio de política, pero simbólica en el sentido que pone la mesa para lo que viene luego, es decir que ya desde este punto en adelante, Estados Unidos entiende muy bien quiénes son sus enemigos en América Latina y quiénes son sus amigos en América Latina, y pone a Venezuela, Cuba y Nicaragua como el trío del mal, o como él le dijo específicamente, el liderado por los tres chiflados.
Sí, yo creo que eso es lo más importante por varias razones. Punto número uno, independientemente de las medidas que todos esperábamos que se iban a anunciar y que eventualmente, no tengo la menor duda, que se anunciarán, yo creo que lo más importante que vimos durante la visita del embajador John Bolton aquí a Miami es que hay un vuelco de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina de 180 grados. Es decir, durante 60 años nosotros, el exilio cubano ha visto, digamos, un lineamiento de la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba con sus diferentes matices. El resultado de esa política al final no se ha traducido todavía a lo que todos aspiramos. ¿Pero por qué digo que es importante? Porque yo creo que en los 8 años de la administración Obama, el presidente Obama tuvo la gran oportunidad histórica, desde mi punto de vista, de finalmente su administración poder contribuir a la transición efectiva de la democracia en Cuba, no a la sucesión, como hemos visto, de Díaz-Canel, que sigue siendo, digamos, el títere de Raúl Castro. Incluso, Marcel, por ahí hay un chiste simpaticísimo, que yo soy pésimo contando chistes, pero el chiste dice que en Cuba hay días regulares, hay días malos, hay días peores y hay días Canel. Entonces, ese es el humor de cubano. Pero te decía lo del giro del 180 grados, porque lo que hemos visto en los últimos años es una aplicación de una política de contención hacia el gobierno de Cuba y eventualmente hacia los gobiernos de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, cuando estaba Rafael Correa, de Nicaragua con Daniel Ortega, y vamos a ver qué pasa en el caso de México con Andrés Manuel López Obrador y la amenaza que tuvimos, un tema que tú conoces perfectamente bien, en Colombia con la posible llegada, suerte que no ocurrió, de la izquierda. ¿Por qué yo digo que es importante lo que hemos visto? Porque desde mi punto de vista se acabó la política de contención por parte de una administración norteamericana. Es decir, lo que hemos visto con la presencia del embajador Bolton. El embajador Bolton es un hombre profundamente conocedor del hemisferio y de los temas de seguridad nacional. Y desde el punto de vista filosófico, cuando la administración logra encapsular el problema de la relación de América Latina con la democracia, que por donde pasa es por tres ejes, Cuba, Venezuela y Nicaragua, han dado en el clavo. Es decir, incluso, y tú lo comentabas en un programa de televisión en el que te vi hace un par de días, Bolton, una de las cosas que deja ver es, ya no hay canales secretos de comunicación.
Eso fue importantísimo.
Es decir, mi política va a ser clara y abierta. Si tú no quieres iniciar un proceso de transición real a la democracia en Cuba, lo que va a venir es la mano durísima. Y ahí, bueno, ya hablaremos ya del tema del título 3 de la ley de Bolton. Pero el punto central, y es donde Cuba debe estar muy preocupado, independientemente de la gira esta de Díaz-Canel por varios países, incluyendo el recibimiento que tuvo en el Kremlin por parte de Vladimir Putin en Moscú, y que según Putin el intercambio comercial entre Cuba y Rusia es del 17%. Si eso fuera así, tú calculas, dice, Cuba debería estar, si eso es real en términos constantes y sonantes, Cuba debería estar mucho mejor, claro, de lo que está. Entonces,
claro, es una tontería.
Junto con el diseño de la política actual norteamericana hacia Cuba, del giro de 180 grados y de identificar el eje del mal que tú acabas de decir, eso va a tener consecuencias directas para la economía y para la manera de hacer política del gobierno de Cuba a través de sus peones en Venezuela, hasta en México, etcétera. Ellos pueden estarse falsamente aplaudiendo por lo de Naciones Unidas. ¿Qué implicaciones desde el punto de vista vinculante tiene eso? Absolutamente nada. Porque Estados Unidos, la diplomacia de Estados Unidos, y creo que ahí está la mano de Nikki Haley, por supuesto, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, por supuesto que está la del propio John Bolton y del secretario Pompeo en Naciones Unidas. La idea de llevar 8 enmiendas muy básicas, dice, bueno, tú puedes, Cuba, tú puedes hacer tu circo, tu fiestita del voto, del embargo y todo eso. Vamos a hacer una cosa muy sencilla, vamos a llevar 8 enmiendas. ¿Cuba merece o no merece que sus ciudadanos gocen de libertad plena, sí o no? ¿Las mujeres en Cuba merecen, sí o no? ¿Los trabajadores en Cuba merecen cobrar tasa por su trabajo real, sí o no? O sea, era muy básico. Sí. Lo que llevaron, y eso es más, eso es una verdad tan grande como una catedral, y eso Cuba ya no lo puede tapar. Por lo tanto, para concluir este punto, lo principal que trajo Bolton a Miami es un cambio de filosofía de hacer la política norteamericana hacia el hemisferio, pasando por ese eje que tú acabas de describir.
Y eso tiene unas consecuencias reales para el liderazgo militar, la desinteligencia castrista.
Desinteligencia.
Sí, porque es que ese sistema ya no es lo que era antes, ¿no? Aquí muchas veces escuchamos las historias de los espías que se inventan misiones adicionales para no regresar a Cuba. Ya es unos servicios que están bastante desprestigiados en términos generales. Por lo menos no eran lo que eran antes. Ya se les ha acabado la ideología y eso es una parte importante de cualquier servicio de inteligencia. Si no, lo que tienes es un grupo de matones alquilados. Pero volviendo al tema central, creo que sí es este cambio es importante porque esa combinación de la troika del mal junto con que no va a haber comunicaciones secretas, que todo va a estar abierto, eso es un mensaje muy claro al régimen. Es decir, no hay negociaciones, no negocies conmigo. Si tú quieres negociar conmigo, lo vas a hacer públicamente. Y solo cuando pusieron las condiciones, que son las mismas que ya estaban puestas desde la época de Bush, se celebren elecciones libres, que exista una prensa independiente. Es decir, la fórmula para resolver el problema nunca va a ser negociando por abajo de la mesa. Tiene que ser abierta y de frente, dándole libertad a tu país. Y si no quieres hacer eso, estás en este eje del mal, y la importancia de decir que la mano dura viene por medio del eje del mal y empiezan por Venezuela, y las sanciones dedicadas específicamente no solamente a los oficiales venezolanos que participan en lavado de dinero, sino a todo el que lo ayude. Esa es la frase operativa, a todo el que le ayude. Eso, en el contexto de una política de troika, lo que te está diciendo es que por la participación castrista en Venezuela vamos a perseguir a cada uno de estas personas como si fueran delincuentes. No se nos puede perder de vista que en ese contexto de comercio ilícito internacional, ya sea de narcotráfico, de oro, lavado de dinero, una de las figuras más cómplices y que están al centro y frente de todas esas operaciones en Cuba es López Calleja. En el Congreso de los Estados Unidos, el ex embajador Roger Noriega testificó cómo un grupo de ex militares venezolanos daban fe de la presencia de López Calleja en territorio venezolano, supervisando operaciones de narcotráfico junto con la FARC colombiana. Esa información lo tienen los Estados Unidos, esa información la maneja el gobierno de los Estados Unidos. Y creo que si yo estuviera parte de la cúpula gobernante cubana, yo estuviera un poco más preocupado hoy de lo que estaba ayer.
Eso que acabas de decir, Marcel, es importantísimo por lo siguiente. A ver, yo lo veo así. Si echamos un minutito la rueda del tiempo atrás, te mencionaba que la administración Obama tuvo la gran oportunidad, incluso con su posición política, con su teoría de la apertura, de ayudar a terminar aquello. No lo hizo. Yo creo que fueron inocentes, creo que tenían un profundo desconocimiento del tema cubano y del tema de América Latina en general. Pero una de las consecuencias graves que tuvo esa política es que le permitió el principio de que en Cuba hubiera una sucesión en el que los militares, como Rodríguez López Calleja, ex yerno de Raúl Castro, tuvieran la posibilidad de, no estando la figura de Fidel y Raúl Castro, ni de la llamada cúpula histórica, y que teniendo un tipo como inodoro, incoloro e insaboro como Díaz-Canel ahí, pudieran perpetuarse en el poder como ha pasado a través de empresas de manejo de la economía, como pasó en Rusia. Es decir, el gran problema que la transición en el bloque del este tuvo es que en Rusia no hubo una transición real a la democracia. Y ahí tenemos a Vladimir Putin, uno de los hombres más ricos del mundo. Dicen algunos medios que tiene una fortuna de más de 40 mil millones de dólares. Habría que verlo, pero nadie duda de eso ya. Pero el punto es que eso ocurrió en Rusia. Cuando uno lee la biografía de Vladimir Putin, un coronel de la KGB, toda la estructura donde se hizo en San Petersburgo, cómo llegó la política, se unió aquel alcalde y eso. Ese fenómeno también se está dando en Cuba, una generación Putin a la cubana. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está mandando la administración Trump ahora? Es decir, yo no voy a permitir eso.
Totalmente.
Nosotros, ¿por qué eso es importante? Porque si tú, a través de las empresas subsidiarias de Gaesa, Gaviota, etcétera, etcétera, tú controlas la hotelería, la economía real, no la economía informal, la economía real de Cuba. El día de mañana tú eres un potentado y, bueno, se acabó. Yo fui alguna vez coronel o general o teniente coronel o teniente del Ministerio del Interior de la Fuerza Armada y, bueno, pasó el socialismo en Cuba y yo me quedé aquí. Exactamente eso es lo que no se quiere, porque eso impediría el tránsito real a la democracia en Cuba. Entonces, eso que acabas de decir del el ejemplo clásico de López Calleja es importantísimo, porque a donde va esta política, es decir, no se puede comerciar con las empresas tales. El aparato de inteligencia cubano ya no solo se dedica al espionaje, sino también al manejo del entramado económico. Bueno, el caso de Mariel, es decir, Brasil le puso 1,000 millones de dólares a Mariel con Lula y después con su sucesora. Y ha sido un fracaso económico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que ahí es donde se la van a sentir de verdad.
Totalmente. Mira, creo que una de las cosas que Estados Unidos está dejando bien claro, que en este hemisferio donde Estados Unidos tiene hegemonía, está regresando a lo básico. Algunos periódicos reportaron que hicieron regreso a la Guerra Fría. No se trata de la Guerra Fría, se trata más atrás de eso. Cualquier superpotencia no puede darse el lujo de tener a un enemigo en su frontera, porque cualquier enemigo más potente que tenga, sea China, sea Rusia, lo va a utilizar como base de ataque. Ya se está hablando de que ellos lo primero que están haciendo es tratando de ir a recurrir a Rusia.
Para comprar armas, etcétera.
Corea del Norte no puede acabar de construir su cohete de largo tramo, pero lo puede coger uno de los que ya tiene y ponerlo en Cuba y con eso resuelve el problema. Los Estados Unidos, teniendo una figura como John Bolton, de los famosos Águilas, que entiende la parte esta geopolítica muy bien, muy diferente al que tenía Obama, que era una persona que escritor de ficción. Esto es una persona que conoce este tema bien. Ha dicho, no, nosotros no podemos dar el lujo de tener ni a una dictadura castrista, ni a un gobierno sucesor a la dictadura castrista que tenga el desorden y la corrupción que existe hoy en día en Rusia. O sea, el modelo ruso no es para los estados, para la seguridad nacional de los Estados Unidos, no es una opción como modelo de sucesión. Por lo tanto, aquellos generales castristas que piensen que van a poder sobrevivir esa transición de esa manera están completamente equivocados. La única forma de sobrevivir a esa transición es, de una vez y por todas, poniéndose del lado del pueblo cubano, aceptando la responsabilidad histórica que les toque, sobre todo aquellos que tengan las manos manchadas de sangre, y comenzar una nueva república democrática donde puedan surgir líderes nuevos en todos los aspectos de la sociedad y construir un nuevo futuro, porque al fin y al cabo esto no se trata del bienestar de un general, o se trata del bienestar de todo el pueblo cubano. Y el pueblo cubano, cuando tenga las herramientas para hacerlo, va a saber defender sus derechos.
Sin duda. Y te voy a decir, yo creo que en Cuba, más de uno de esos oficiales que tienen acceso a divisas, a dólares, que tienen ya han hecho un patrimonio personal gracias a la corrupción, gracias a la complicidad, yo creo que deben estar pensando en su, no solo en sí mismo, sino en su familia, en sus hijos, en sus nietos. Es decir,
totalmente.
Porque te voy a decir otra cosa que todavía no se ha hablado y yo creo que en algún momento se hablará. A propósito de este asunto de los ataques acústicos, sónicos o misteriosos, como les han llamado, contra diplomáticos norteamericanos y canadienses en La Habana. El asunto de fondo, además del hecho en sí, de la investigación de lo que resulte, está en lo siguiente, Marcel. Esos generales deben estar pensando, ok, ya no está Fidel Castro. Ok, Raúl Castro tiene 86 años, se reporta que está enfermo. Un hombre de 86 años, bueno, es entendible. ¿Qué pasa si el día de mañana esa estructura de poder político que estos dos hermanos construyeron como si fuera una suerte de clanes de Gengis Khan, que así pudo, así pudo gobernar Gengis Khan y Alejandro Magno también con los clanes? ¿Qué pasa si esa gente no están? Porque esa gente es la que me garantizaba a mí la inmunidad.
Totalmente.
Y entonces mañana viene un prestigioso abogado como Marcel Felipe, o viene cualquiera, Sirley Ávila, o viene cualquiera, o un opositor, o viene Jorge Luis García Pérez Antúnez, o Oscar Elías Bicet, o quien sea, y dice, hay crímenes de lesa humanidad, hay crímenes aquí, vamos a llevarlo a una corte penal internacional, o vamos a enjuiciarlo. Y ya no tiene el paraguas protector que ese régimen de Fidel y Raúl Castro pudieron introducir. Esos tipos se la van a pensar dos veces. Se la van a pensar primero por miedo a sí mismo de ir a la cárcel o ser enjuiciado. Y segundo, porque ese patrimonio que han conseguido dependiendo de ese régimen al que han servido, tampoco se lo van a garantizar. Vamos a ver con esta política qué le pasa a esos señores. Te aseguro que más de uno se lo va a pensar dos veces.
Totalmente, y ellos perdieron una oportunidad de tratar de seguir un modelo chino, hasta cierto punto lo que podían haber hecho con la administración Obama, seguir un modelo chino donde dan un poquito más de libertades en la parte económica sobre todo, y hacer una cosa más controlada, más pausada. No tomaron la oportunidad y ese chance se le acabó.
No, tuvieron miedo, y Raúl Castro fue para atrás. Es decir, la historia de los contrapopistas es penosa.
Totalmente.
Pero no penosa para nuestros compatriotas cubanos que se buscan los frijoles, penosa para ellos mismos. Yo recuerdo el discurso del 26 de julio del año 2007 en Camagüey de Raúl Castro. Ahora sí, cada quien tendrá un litro de leche. Es decir, estamos hablando ya no de los discursos de Fidel Castro al principio de la Revolución Cubana, estamos hablando del año 2007.
Sí, sí, sí. Raúl Castro.
Es decir, ese tipo que dijo que iba a haber ciertas aperturas económicas, reformas, es un fiasco. ¿Por qué razón? Porque en el sistema, en el régimen que ellos instrumentaron de control de la economía total, una ventana de libertades incluso en la competencia, aunque fuese pequeña, les abría la gran competencia política en el fondo, porque no toda la competencia política necesariamente tiene que venir de un manifiesto, de una protesta. Hay expresiones políticas que vienen a través de las libertades económicas, y eso, Marcel, es lo que ellos tuvieron que echar para atrás porque era un peligro para detentar el poder que tenían.
Totalmente. Ellos tienen ese miedo, siempre lo han tenido. Por eso siempre han tratado de controlar todo tipo de industria privada y han tratado de mantener al cubano pobre. Porque si el cubano está pobre, pues no tiene la capacidad, no tiene los recursos para poder rebelarse. Y eso ha sido parte de su estrategia todos estos 59 años que han estado en el poder. Te digo, ¿cómo ves este acercamiento están haciendo ellos ahora a los rusos? Es, ¿a quién le beneficia más? ¿Quién tú crees que lo inicia? ¿Cómo lo ves con Estados Unidos? ¿Es una herramienta, como ellos pensarán, para detener a Estados Unidos? ¿O con esta administración y con este asesor de seguridad nacional, más bien es una provocación?
Yo pienso que es una medida desesperada porque, el régimen no es tonto, tiene una experiencia de casi 60 años y comprenden perfectamente lo que está pasando en Nicaragua y sobre todo en Venezuela. Venezuela ya no es garantía de nada. La victoria de Bolsonaro en Brasil les va a sacar los médicos, no les va a pagar más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un sistema de ahogamiento de los recursos económicos que le venían del exterior. Cuba, el castrismo fue siempre dependiente de alguien.
Totalmente.
Hasta de los chinos cuando traían arroz, ya no digamos de los soviéticos. Entonces, para cerrar esa pregunta que me decía rapidito, Marcel, de parte del lado cubano es una actitud de desespero. De parte de Rusia es una jugada en el ajedrez político mundial del equilibrio de Putin, que se ve a sí mismo no como un zar, sino como un mini zarino. del juego contra Estados Unidos. Entonces, yo creo que esas son las dos cosas. ¿Estados Unidos lo va a permitir? Bueno, Bolton nos acaba de decir que no.
Bueno, ahí hemos llegado a la mitad del programa. Vamos a tomar una pausa y regresaremos con ese punto que tocaste de Brasil y el contorno geopolítico de toda América Latina y dónde se encuentra Cuba, hacia dónde va Cuba ahora después de esas elecciones. En un momento regresaremos.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Bienvenido de regreso a Voces que Inspiran, el programa que le trae en vivo y en directo un protagonista de la noticia. Las voces que inspiran la democracia y la lucha por ella en Cuba y en todo nuestro continente. Seguimos en esta noche con Miguel Cossío, veterano periodista, icónico periodista de los medios de televisión acá en Miami y del periodismo escrito, actualmente director de operaciones de América TV. Miguel, antes de cortar, estábamos comentando un poco, hiciste hincapié, en que las elecciones de Brasil recorta bastante fuentes económicas a la dictadura, ya que el nuevo presidente electo en Brasil es una persona mucho más afín a los Estados Unidos, a Colombia y a las fuerzas democráticas del continente que a los hermanos Castro, Ortega o al señor Maduro en Venezuela. Y una de las cosas que vale la pena comentar en estos que también dijiste es, la dictadura cubana se ha connotado siempre por vivir de otro. Primero, al principio de la revolución, la dictadura vivió de lo que le robó a las personas, a los cubanos. No solamente los que se vinieron para el exilio, muchos que hoy en día aún viven en Cuba, distribuyó esas riquezas de esa manera. Luego vino la Unión Soviética y estuvieron viviendo de la Unión Soviética por mucho tiempo. Luego del colapso de la Unión Soviética, prácticamente no sobrevive la dictadura. Estamos hablando de la época de los 90, cuando vino el maleconazo, la época más, tal vez una de las épocas más débiles de la dictadura, hasta que fue salvado por el chavismo y el petróleo venezolano. Hoy en día, Venezuela se ha convertido en un país que no tiene más nada que sacarle. Ya le ha sacado el kilo, como decimos nosotros, lo ha chupado completamente. Los niños están comiendo de la basura, de lo que encuentran en la basura, niños de 7 años, prácticamente en la realidad, muriéndose de hambre. La gente matando por un plato de comida, literalmente matando por un plato de comida. Entonces Venezuela ya no es una opción. Montarse a Estados Unidos y convertirse en un parásito de los Estados Unidos con la elección de Donald Trump tampoco es una opción. Y tienen que buscar algún nuevo anfitrión. Brasil les proporcionaba algo de dinero, pero Brasil ahora ha cambiado completamente y más bien van a perder dinero. Apostaron por Colombia, invirtieron muchísimo dinero, muchísimos recursos, muchísimos servicios de inteligencia, hasta trataron de asesinar al candidato presidencial uribista, el presidente Iván Duque, el actual presidente Iván Duque. Les fracasó, es más, se vieron desde cierto punto de vista bastante amateur en sus esfuerzos en los servicios de inteligencia. Se van quedando sin opciones. México podía haber sido una solución, pero por lo que estamos viendo, el gobierno de López Obrador, aunque es un gobierno de izquierda, populista, pero no llega a comulgar con la dictadura cubana tampoco. Vamos a ver eso cómo se desempeña. En realidad no le quedan opciones. Esta es la razón por la cual están mirando desesperadamente a Rusia.
Bueno, no solo a Rusia, a China también. Es decir, en este proceso largo de deterioro de Venezuela, antes incluso de la muerte de Hugo Chávez, y sobre todo en la época madurista, Cuba hizo ingentes esfuerzos por desatar una suerte de lágrima de amor con los chinos. Los chinos son tipos muy prácticos, es otra cultura.
Les gusta el dinero, ellos quieren hacer el negocio.
Y yo creo que es otra cultura también. Sí. Es decir, a mí me maravilla cómo la gente habla del milagro chino, la gran superpotencia china, la economía, el capitalismo monopolista de Estado socialista chino, Shanghái, quien haya visitado. Señores, en China hay casi más de 50 millones de pobres muriéndose de hambre porque es una mano de obra esclava muy barata. ¿Por qué las grandes industrias de la maquila se hacen en China? Porque esa gente no pagan. Yo conocí a un tipo que se dedicaba a hacer copias de los modelos de los zapatos italianos, de marca. ¿Y dónde fue a hacerse la maquila? A China. Claro. Él me contó. Estamos hablando de una persona que producía y vendía una buenísima cantidad de zapatos, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa sobre todo. Y él me contó que en uno de los viajes que hizo a China, Marcel, le tocó ir a un poblado intrínseco por una carretera de esa que yo las recuerdo en Cuba, en la zona de Pinar del Río, en Oriente, las veces que de joven fui, y eran carreteras, bueno, de terraplén, muy estrecha, y que por ahí pasaba su automóvil y detrás la hilera de camiones que iban a buscar a este poblado lejano donde tenían la fábrica de maquila de los zapatos. Efectivamente, creo que eran como 10 grandes camionzotes de este, iba su auto delante. Al regreso, uno de los camiones se sale un poco de la vía y había en el sendero, en el terraplén, un señor con su hija, chino, que iba a cruzar. Uno de los camiones con el espejo retrovisor golpeó al tipo a la velocidad que venía y lo lanzó, evidentemente. Y este hombre que venía adelante se da cuenta, el chofer le dice, ellos paran para toda la caravana. Creo que fue el tercer chofer del camión que había golpeado a la persona. Y de lejos le dice, sigue, sigue, eso no importa, aquí eso sucede. Es decir, el valor humano, el valor que se le da a la vida humana en China es nada, sobre todo en esas, sobre todo en el campo pobre, no estamos hablando de las grandes metrópolis. Entonces, volviendo a eso, China tiene dos realidades.
Totalmente de acuerdo.
La realidad que deslumbra a uno u otro economista trasnochado, independientemente de que estamos hablando del país en cuanto a número de personas más grande del mundo, más de 1.300 millones de personas con una economía pujante con sus grandes lagunas. Miren dónde está el yuan ahora. Pero los chinos son hombres prácticos. ¿Y qué rayos va a ir a hacer China a Cuba? ¿Qué le da a Cuba? Me acuerdo ahora del famoso discurso de Fidel Castro, aquel burlándose del el Mao Zedong bañándose en el río Amarillo, aquella historia cuando la ruptura de las relaciones chino-soviéticas por las famosas interpretaciones del comunismo, etcétera, y que, bueno, Fidel Castro naturalmente se tuvo que ir para el lado finalmente de la Unión Soviética, que es, volvemos al punto que tú decías, que le estaba dando la papa. Entonces, yo no creo que China sea la solución cubana, de Castro ni de su delfín Díaz-Canel o su títere Díaz-Canel. Pero tampoco creo que los rusos sean... Los rusos, es decir, Putin dice, a ver, ¿cuánto le voy a invertir para este juego de ajedrez continental que yo en mi cabecita, la reedición del imperio ruso, ahora la usanza Putin, yo quiero hacer con los Estados Unidos? ¿Cuánto lo voy a invertir? 200 millones de dólares. Hombre, la economía cubana, 200 millones de dólares, no es nada. Cuba necesita una inversión real, grande, para que el país despierte lo que los cubanos somos, dentro y fuera de Cuba. Un talento natural para el trabajo, para la creación. Y eso no se lo va a dar a nadie, ni a Raúl Castro, ni a Díaz-Canel, ni a López Calleja. No se lo va a dar nadie. Entonces, independientemente que Díaz-Canel haya hecho este largo periplo por los países en busca de un balón de oxígeno, no es suficiente. No es suficiente por lo último que te quiero comentar, Marcel. Porque el problema de Cuba no está en lo que los demás le puedan dar. Eso es un barril sin fondo. El problema de Cuba es que tiene un modelo económico inviable, improductivo. Los chinos encontraron una fórmula productiva a través de una disciplina férrea y a través del esclavismo. Los rusos lo han encontrado porque los rusos es una potencia. Estábamos hablando que antes del fin de la Guerra Fría, Rusia ocupada era la quinta parte del planeta Tierra. Y los rusos son hombres trabajadores. No estoy hablando de un tema de sistema político. Estoy hablando de un tema realmente de organización de la sociedad, de quién es el ruso. Lo peor que ha hecho el castrismo en Cuba, el crimen más grande de todos los grandes crímenes que han cometido, es, como dice Dagoberto Valdés, el daño antropológico. Ha desviado la raíz del cubano, de la esencia del deseo de trabajar, de prosperar, de luchar, de crecer, lo que somos los cubanos. Y se ha demostrado, y tú lo citas una y otra vez, aquí en Miami. Los cubanos construimos Miami, los que llegaron en el 59, en el 60, en el 70, en el 80, en los 90 y en los 2000. Y eso es lo que Díaz-Canel, ni Raúl Castro, ni nadie en Cuba les puede ofrecer, ni incluso con la ayuda de los rusos. Putin está jugando a una geopolítica extraña que no creo que le salga, ni con el gobierno de Trump ni con el que venga. Pero estoy casi seguro que además Estados Unidos no va a permitir que Cuba reciba balones de oxígeno gratuitamente para prolongar la troika de poder como lo han hecho en los últimos 60 años.
Déjame tocar varios de esos puntos que tú acabas de mencionar. Primero, yo creo que el cubano no solamente construyó a Miami, construyó también a Madrid, a Buenos Aires, ha construido muchas ciudades, porque no olvidemos que el padre de la televisión en Argentina es un cubano.
Guarmestre.
Luego, si te vas a España y buscas la cadena tiendas más cara de España, más importante de España, el Corte Inglés, fueron unos cubanos los que la pusieron. Telepizza, un cubano. O sea, quien llevó la pizza a domicilio, que tanto se usa en Estados Unidos, a España, es un cubano también. En fin, en todas partes que ha salido el cubano ha triunfado, excepto en Cuba. Yo no creo que el daño antropológico es permanente. Los seres humanos somos, todos más o menos respondemos a las mismas cosas, estemos en Arabia Saudita, en China o en Cuba, y es, tenemos que estar estimulados, tenemos que ver que si vamos a hacer un esfuerzo que va a ser recompensado. El sistema comunista no ha funcionado en ninguna parte del mundo, ni ha funcionado en China, ni en Rusia, ni en Cuba, ni funcionaría en ninguna otra parte. Y por eso tenemos los resultados económicos que tenemos. Y por eso es que el gobierno castrista tiene que limitarse a mendigar por el mundo entero en busca de alguien a quien le pueda chupar y vivir de él, porque no tienen la capacidad de producir nada más que odio, terrorismo y división de familia. Entonces, en base a eso, en esa búsqueda, y llegando entonces al próximo punto tuyo de China y de Rusia, China es un modelo interesante, porque lo que sucede en China es una de las economías más importantes y más grandes del mundo. Pero como tú bien dices, es una economía muy grande porque tiene tanta gente. No porque toda esa gente lo disfruten por igual, es en base a que una parte pequeña de la población esclaviza a la otra parte. Y en base a eso es que esas pequeñas metrópolis que ellos han creado, o grandes metrópolis que ellos han creado, pero que son pequeñas en proporción al resto del país, viven a costilla del sufrimiento en el resto del país. Hemos visto los documentales acá, aquellos nosotros que vivimos en el mundo libre, de esos edificios monstruosos, inmensos, con unos cuarticos donde apenas cabe una cama, y esos son los apartamentos donde tienen que vivir a veces dos y tres y cuatro personas chinas. O sea que definitivamente tienes toda la razón que es un modelo que la dictadura castrista le hubiera gustado adoptar, porque al tener la apariencia de estabilidad se lo pudieran haber vendido a un Obama. Pero se le fue ese tren, no lo pudieron hacer. Gracias a Dios que no lo pudieron hacer, porque fuera la esclavitud de la mayor parte del pueblo cubano por muchos años y por mucho tiempo. Pero sí tiene el dinero China para la oligarquía china, porque de eso se trata. Ya China no es un gobierno, no es una dictadura en la cual hay un solo dictador por encima y más poder de los demás, sino se vuelve una oligarquía de personas que están parcialmente con el gobierno, parcialmente en el mundo de los negocios, unas líneas no muy bien demarcadas en las cuales todos lucran, que era lo que quería esta nomenclatura castrista si lo hubieran dejado. Como tienen ese dinero y ese nivel de poder, ese grupo pequeño, sí lo pueden invertir y sí lo han invertido en países como Panamá. Pero ¿qué sucede? En Panamá, si tú tienes ese raciocinio de que tú lo que tienes es un ejército que no vale para nada, porque realmente Estados Unidos tiene la capacidad militar de derrotar, si excluye la parte nuclear, tanto a China como a Rusia, juntos y al mismo tiempo, porque seguro, el presupuesto lo supera por múltiples. Ahora, pero si tú tienes ya asegurado la parte con la parte nuclear, que Estados Unidos no te molesta, y tú lo que buscas es enriquecerte. Y por eso ellos invierten en Panamá, porque Panamá es estratégico para el comercio. Y luego también tiene su estrategia militar. Cuba no les representa nada para ellos. Con Cuba ellos lo que quieren hacer es negocio. Pero la dictadura castrista no necesita a alguien con quien hacer negocio, porque no saben hacer negocio. Pero son unos ineptos. Necesitan que los subsidie.
¿Qué le ofrece?
Pero precisamente, ellos, los Castro, necesitan a alguien que los subsidie, no alguien con quien hacer negocio. Porque cuando esta gente vienen a hacer, los chinos vienen a hacer negocio, los Castro no tienen nada que ofrecerle. Entonces ahí se muere la esperanza de cualquier tipo de subsidio chino, y eso ha sido así por mucho tiempo.
La industria del turismo, ahora que lo tocas, Marcel, ahí están los reportes de la caída de la industria del turismo en Cuba, lo que han tratado de impulsar. Ahí sigue Gaesa y López Calleja y comparsa tratando de construir más hoteles para ver a quién se lo van a colocar.
Bueno, los cruceros americanos tuvieron que dejar de hacer los viajes directos a Cuba con solamente destino Cuba, y lo han incorporado como viajes al resto del Caribe. Exacto. Porque si no, no lo podían vender.
Claro.
Y ahora viene pero la parte más clave de todo esto. Es decir, los chinos ya se comprobó históricamente que no tienen ningún interés en subsidiar, no han encontrado ninguna razón estratégica por la cual subsidiar a la dictadura. Y económicamente, como socio de comercio, tampoco hay nada que los Castro le puedan ofrecer. Por lo cual, de ese panorama tan gris que ellos tienen, que no tienen de dónde chupar, China tampoco es la opción. Claro. Ya, el continente se les quedó. Les queda Rusia. Por eso van corriendo a decirle a los rusos, somos la fórmula para empatarte militarmente con Estados Unidos. Tenemos que volver a la historia, porque los rusos militarmente, con la excepción de la parte nuclear, no tienen la capacidad para competir con Estados Unidos. Y ahora Trump le ha desatado otra guerra a los rusos, que ha dicho, no, en la parte nuclear, quitarnos de la prevención que teníamos con el tratado para no construir más bombas nucleares de mediano alcance.
Pero no solamente, hoy mismo anunció la administración Trump que va a reimponer las sanciones a Irán antes del acuerdo nuclear de 2015. Es importante porque Rusia fue un factor clave en esa negociación durante la presidencia de Obama.
Totalmente, o sea, punto de parte del tema de Cuba. La administración Trump ha puesto a Rusia contra la pared, porque Rusia no tiene la capacidad. Ahora, Trump lo que ha dicho es el tratado que teníamos de no fabricar más armas nucleares de alcance mediano, ya está fuera. Vamos a fabricarla. Y Rusia no tiene el dinero para fabricarlas. Porque la realidad es que Rusia tiene un gran poder político, militar, es decir, comparado con el resto de sus vecinos. Pero Rusia no tiene dinero. Rusia incluso es el primer receptor de ayuda extranjera de China. Rusia, pues, en estos momentos, y como están las cuestiones con el petróleo, el mercado del petróleo, Rusia no tiene dinero para adaptar, invertir ni subsidiar en Cuba. Entonces, aunque quisiera hacerlo, por lo cual es posible que coqueteen un poco, porque Rusia necesita, está tratando de buscar algo con que empatarse con Estados Unidos en esta parte nuclear y militar, pero no tiene los recursos para hacerlo. Así que es la única esperanza, por eso ellos están ahí, saben que es la última esperanza que les queda. Pero a no ser que venga una sorpresa con López Obrador, yo creo que los días de la dictadura cada vez se cuentan más. Creo que tenemos a Antunes en línea. Ya estamos conectados. Antunes. Pero señores y señores, estamos tratando de hacer una conexión con Jorge Luis Pérez García Antunes, también conocido como el León de Placetas, uno de los opositores cubanos más icónicos, una persona conocida en el mundo entero por su valentía, alguien que cumplió 17 años de prisión. En su último día de cárcel le dijeron, puedes irte, te quedan 3 meses, pero puedes irte hoy. Él dijo, no, yo me voy cuando se cumpla la cuestión, porque no voy a seguir los mandamientos que ustedes me quieren imponer, que para salirme 3 meses antes tengo que ahora venir y darle un plebiscito a ustedes. Una persona que además ha sido patrocinada por muchos presidentes, incluyendo el propio presidente Trump. Cuando el presidente Trump estuvo acá en Miami el año pasado para anunciar el cambio de política, quien primero lo recibió al bajarse del avión fue Antunes. Y sería un honor y un placer si lo pudiéramos volver a poner acá en línea para que esté con nosotros. Miguel, bueno, pues la verdad es que hoy se nos fue el programa. Vas a tener que regresar para hacer el recuento biográfico, como lo hacemos a todos nuestros invitados. Lo que pasa es que tantas noticias que era importante, que no quería desperdiciar esta oportunidad que tenemos aquí de tener a una mente tan brillante como la tuya.
Ah, gracias, Marcelo. No, es recíproco. Además, hacemos una dupla y quizás Algún día podamos hacer un programa en Cuba, allí, en la isla, sí.
De eso se trata. Yo creo que lo que aspira todo exiliado es poder regresar a una Cuba libre, no para reclamar ninguna propiedad, sino simple y sencillamente para respirar su aire, oler lo que se huele cuando uno camina por el malecón, esa sal, ese mar, y poder hablar y decir lo que piensa sin tener miedo de que nadie venga a hacerte nada. Como decía Martí, hablar y pensar sin hipocresía.
Así es.
Qué bonito sería ese día.
Yo creo que ya viene llegando.
Como dice Willy Chirino, ya viene llegando. Otro tema acá, las elecciones federales para el Congreso de los Estados Unidos están bastante, bastante reñidas. El martes ya son las elecciones y están saliendo la gente a votar. Una cosa muy impactante porque tú tienes una figura como el presidente de los Estados Unidos con todo el poder del mundo, el poder de disparar una bomba nuclear. Y sin embargo acá diariamente, por radio, por televisión, todos sus contrincantes políticos atacan a nivel personal, no pasa nada y vamos a tener una celebración de democracia este martes donde se determinará si su partido y su visión sigue siendo apoyado por la mayoría o si hay un poco de echar marcha atrás con respecto, como normalmente sucede con todos los presidentes a los 2 años de ser presidente, que hay un poquito de ola de regreso. Y eso lo vamos a ver. ¿Qué estimas tú que va a suceder?
Yo pienso, punto número uno, aquí, sobre todo los medios de comunicación, se hacen cómo va a quedar el equilibrio en ambas cámaras. Es decir, la Cámara de Representantes, que hay 435 representantes congresistas, el país está dividido en 435 distritos electorales, y el Senado, que son 100 senadores, y esta vez se vota un tercio del Senado, es decir, 33 senadores, y toda la Cámara. Aquí pueden pasar tres cosas. Número uno, que el Partido Republicano, el partido del presidente, se quede con ambas cámaras. Número dos, que se quede con una de las dos cámaras solamente. O número tres, que el Partido Demócrata avance y conquiste las dos cámaras. El escenario, yo te diría, más complejo para la administración es perder la mayoría en el Congreso en ambas cámaras. Yo no estoy tan seguro que eso vaya a ocurrir. Yo creo que todavía los republicanos están en una posición de quedarse con al menos una de las dos cámaras. Con lo cual, si bien la segunda parte de la administración del presidente Trump puede enfrentar cierta reticencia, cierto choque, sobre todo en la Cámara Baja, donde se aprueba finalmente el presupuesto federal de la nación, eso puede ser un escollo importante para la política de la administración Trump. Pero vamos a ver qué pasa en martes, porque a mí, yo te diría, de toda esta campaña, a mí las cinco contiendas que me llaman muchísimo la atención, casualidad, son las cinco de aquí de la Florida. Número uno, votamos para un escaño en el Senado donde los dos contrincantes son el retador y actual gobernador del estado, Ridley Scott, republicano, contra el incumbente, el senador demócrata Bill Nelson. Número dos, la gobernación de la Florida. Una contienda cerradísima que ha atrapado la atención nacional entre el republicano Ron DeSantis y el demócrata.
Que pide por el encausamiento de Raúl Castro.
Que es, no solo pide por el encausamiento de Raúl Castro, de todos los políticos norteamericanos, estoy hablando norteamericanos nacidos en los Estados Unidos, no de origen cubano-americano, es el que más se ha acercado a esta comunidad.
Así es, así es.
Si no, repasemos la lista. Entiendo que también hay otros que conocemos tú y yo muy bien, el congresista Ted Yoho, un tipo brillante, por aquí por la Florida también. Pero en este caso, Ron DeSantis, de verdad que se ha puesto la camiseta y ha venido aquí.
Yo te voy a hacer una predicción. Creo que ya tenemos a Antunes en la línea, vamos a pasar con él, pero te voy a hacer una predicción. En cuanto a Cuba, pase lo que pase, la política no va a cambiar.
Eso creo yo.
Y te voy a decir por qué. El Senado lo van a retener los republicanos, eso está bastante seguro, bastante controlado. Y el Senado es clave para la política exterior porque es quien nombran a los embajadores, claro, a los subsecretarios, en fin, a los jefes de departamento del Ejecutivo. Y en manos de los republicanos eso va a mantenerse. Y en la Cámara, donde existe un chance de que los demócratas tomen el control, el demócrata que asumiera la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores era uno de los principales amigos de una Cuba libre. Por lo cual, aún con los demócratas en el poder, creo que para los Castros no hay forma de que tengan nada que sacarle a estas elecciones. Bueno, y con eso vamos con Jorge Luis García Pérez Antunes, el León de Placetas. Jorge Luis, bienvenido. ¿Nos escuchas? Bueno, se nos ha hecho imposible la comunicación con Antunes. Esto a veces suele suceder cuando se trata de los opositores, pues la dictadura hace todo lo posible por prevenir que hablen. igual que quieren que el pueblo no progrese y no quiere que los opositores hablen. Pero vamos a concluir, Miguel.
Comenzamos con una pregunta tuya sobre el tema, sobre los tres eventos que estaban coincidiendo en el tiempo, como suele suceder. Visita del embajador y consejero de Seguridad Nacional John Bolton aquí a la ciudad de Miami, anunciar la política, el giro de la política que ya el presidente Trump en junio anterior lo había hecho, la visita del año pasado aquí, pero bueno, el anuncio del embajador Bolton me parece que es muy claro, más específico. Segundo, el asunto del aplauso efímero de Cuba en Naciones Unidas. Y tercero, la gira de Díaz-Canel por varios países, incluyendo Rusia. Yo creo que de todo, tanto la gira de Díaz-Canel como lo de Naciones Unidas es agua que pasa y el viento se lo lleva a una velocidad. Lo más importante es la visita del embajador Bolton. No solo por lo que ha anunciado y lo que ha dicho, sino por lo que va a venir. Será en los próximos días, será sobre todo en enero. El presidente de los Estados Unidos, que ahora de nuevo ha regresado a la Casa Blanca la potestad de suspender o habilitar el título 3, el capítulo 3 de la ley Helms Burton, que ningún presidente de los Estados Unidos, desde el hombre que le tocó, digamos, inaugurarla, que fue Bill Clinton en 1996, acá nadie ha puesto en vigor el famoso título 3 de la ley Helms Burton. En la época de Obama, pues
congelaría inmediatamente a todas las inversiones extranjeras con los Castro.
Es decir, si tú eres, este es un tema desde el punto de vista legal y además que tú conoces tan al dedillo que cualquiera que comercie con Cuba, con la Cuba de los Castro, con Gaesa o con los militares en Cuba, pues sencillamente no podrá hacer negocio con los Estados Unidos.
Y se les niega las visas de entrada.
Y se les niega las visas
a Estados Unidos.
Muchos han hablado del tema de la aplicación extraterritorial. Y ese, ok, yo no soy un hombre de leyes como tú, pero desde el punto de vista político, yo creo que Estados Unidos tiene todo el derecho de aplicar legítimamente lo que considere políticamente correcto hacia sus efectos, sus intereses como nación, etcétera. Así que en enero, si el presidente Donald Trump se decide por fin a habilitar el título 3 de la ley Helms Burton, yo te digo que es un cambio radical, sería un cambio radical extraordinario. Todos los ojos tienen puestos la mira en ese punto. Vamos a ver, igual y por razones de seguridad nacional o de entendimiento, lo que sea, decide suspenderlo una vez más por los próximos 6 meses. La moneda está en el aire. Esperemos, Marcel.
Muy buenas noches. Los invitamos a unirse esta noche, a escuchar la voz del doctor Oscar Elías Bisset por esta misma sonda a las 11 de la noche. Muy buenas noches. Hasta la próxima.
Con Voces que Inspiran. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.